Les damos la más cordial bienvenida a este coloquio internacional Nuevos Saberes para un Nuevo Siglo, Educación Superior y Estudios de Género, que tendrá lugar el día de hoy y esperamos que nos acompañen también mañana en este mismo espacio. Esta mañana nos acompañan para inaugurar esta actividad la doctora Rosaura Ruiz, que es secretaria de Desarrollo Institucional, la doctora Mari Carmen Serra Puche, coordinadora de Humanidades, y la doctora Marisabel Austegui-Goitia, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, las tres personalidades de la Universidad Autónoma de México. Vamos a comenzar esta mañana con unas palabras de la doctora Mari Carmen Serra Puche.
Es muy grato acompañarlas esta mañana y expresarles en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México la más cordial bienvenida a este evento organizado por la Coordinación de Humanidades a través del Programa de Estudios de Género. Sé que muchos de ustedes provienen de varios países, como es el caso de Alemania, Argentina, España y de otros más, lo que sin duda enriquecerá los puntos de vista y el intercambio de ideas sobre los interesantes temas que han sido incluidos en el programa de este coloquio. Nuevos saberes para un nuevo siglo, educación superior y estudios de género. Ha de ser, a no dudarlo, un tema general que debe merecer ahora y en la construcción social del futuro que deseamos, múltiples análisis desde diversas ópticas transversales y multidisciplinarias para ampliar el sentido y conocer mejor sus connotaciones. De esta manera, podremos proponer nuevas pautas y llegar a paradigmas y formas de actuar dentro de la sociedad y en el interior de las comunidades científicas y académicas. Escucharemos aquí diversos aspectos referentes a los nuevos desafíos en los sistemas de igualdad y desarrollo, los estudios de género y su relación con los nuevos saberes que corresponden a este siglo, la reestructuración de la enseñanza y la investigación en otras universidades del mundo, la relación entre género y derecho, e igualmente sobre la formación del científico a través del estudio de la nueva licenciatura en investigación biomédica de la UNAM. Todos ellos son temas que tienen una importancia indiscutible y que irán perfilando, como bien los vislumbran los ponentes y las ponentes, más bien las ponentes, los retos que habremos de enfrentar y las perspectivas que tenemos por delante, como es la innovación y las nuevas perspectivas para la universidad en el siglo XXI. Por esta razón, estoy segura que las conferencias magistrales, las presentaciones, las discusiones y las mesas de análisis resultarán muy provechosas y rendirán frutos que serán muy valiosos y útiles para ser difundidos de manera amplia, considerados en la vida y en el desarrollo de nuestras sociedades y en nuestra vida universitaria, ya sea estudiantil y académica, y por lo tanto en la conformación de un horizonte mucho más equitativo e igualitario para todos. Estaremos por ello muy atentos a sus debates en estos dos días y a las conclusiones a las que lleguen el día de mañana, y les deseo a todos el mayor de los éxitos y felicidades. Bienvenidos a nuestra universidad.
Y los nuevos saberes y para este nuevo siglo son un conjunto de debates que esperan reflexionar en torno al tipo de saberes, a las torsiones curriculares, a las nuevas carreras, a los enfoques novedosos, a los giros pedagógicos y críticos que nuestra universidad requiere reforzar, adoptar y producir con el fin de colocarse a la vanguardia no solo de la investigación, sino de las nuevas opciones de formación en un siglo que apunta por igual al desarrollo de posibilidades reales de equidad y democratización, como la intensificación de sus registros de simulación. ¿Cuáles son los enfoques y carreras nuevas, los giros a los viejos temas de impunidad, pobreza, migración, ciudadanía, cultura, que esta universidad requiere adoptar con el fin de ligar liderazgo, desarrollo y prácticas de estructuras democráticas y calidad académica? ¿Qué tiene que ver el saber revisitado por la novedad con la democracia y la calidad académica? ¿Qué lugar tiene la búsqueda de la justicia y la equidad, o sea, la democracia, con la articulación de miradas de frontera, o sea, lo nuevo?
¿De dónde sacamos que un decisivo apoyo a la democracia y a la calidad académica tiene que ver con la articulación de la novedad? Lo nuevo, lo que tiene que ver con lo que sobreviene o se añade a una cosa que ya había antes y la ilumina, la transforma, la renueva, la hace visible en ángulos que antes eran imperceptibles. Lo nuevo, lo que no está deteriorado por el uso. Lo nuevo, lo que innova. Algo que ya está en práctica, lo nuevo, lo que causa curiosidad, provoca energía y sorprende. Por ejemplo, un año nuevo, el Nuevo Testamento, el Nuevo Mundo, los nuevos movimientos sociales, las nuevas tecnologías, los nuevos paradigmas, el nuevo siglo. En realidad, ninguna de estas novedades, ni el año, ni el Testamento, ni el Nuevo Mundo, ni siquiera los nuevos movimientos sociales, son en un sentido estricto nuevos. Es decir, cuestiones recién hechas o fabricadas en ese instante. Colón, cuando llega a lo que después se entiende como el Nuevo Mundo, pero que en ese momento es confundido con el más viejo, la India, y al ver en un lago unos enormes y satisfechos manatíes, sin pensar más, los bautiza como las sirenas más feas que han visto. Al mirar por primera vez a uno de los indios de la isla, escribe en su diario que encontró en aquella paz la indudable necesidad de convertirse en cristiano. A esto se le llaman estrategias finalistas, es decir, empiezan por el final, por lo que cada quien trae como conocimiento previo, como lenguaje, y desde ahí nombran, descalificando cualquier posibilidad de emergencia de la verdad del lugar que uno mira. La novedad es mirada con los ojos viejos y califican este lugar simbólico desde Europa o las Indias, desde lo conocido. De aquí la pregunta insoslayable, ¿dónde tenemos los ojos? ¿Con qué mirada es posible lo nuevo? ¿Con qué lenguaje se puede hablar de ello? ¿Cómo apreciarlo? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo nombrarlo? Lo nuevo tiene que ver más con el fragmento que con la totalidad, más con la parte que con el todo, más con la metonimia que con la metáfora. Lo nuevo es justamente la introducción de un grado de refracción, de una mirada oblicua, de un guiño, de un gesto frente a un tema, disciplina o objeto. En la geografía, por ejemplo, lo nuevo puede implicar la introducción de una nueva noción de espacio que pueda no descalificar a los demás, pero que permita la lectura del lugar, función y papel de las mujeres, las indígenas, las migrantes, inédita o nueva, o sea, no vista. Lo nuevo tiene que ver con un sentido distinto, una innovación a la noción de cultura que la lleva de ser considerada alta o baja, civilizada o salvaje, hacer una medida de la forma de hacer valer la diferencia de poderes y de acceso a la modernidad y su representación. Lo nuevo representa justamente la emergencia de aquello que es ocultado para favorecer una avasalladora totalidad que hace que predomine una visión teórica, una disciplina, un grupo o una institución. De lo que se trata es de favorecer la emergencia de fragmentos, de nuevas nociones de espacio, de identidad, de ciudadanía, de cultura, de los nuevos actores de la migración, de la ciencia, de las mujeres, con el fin de una vez por todas de entrar a la modernidad por la puerta correcta, aquella que permite la emergencia de las minorías, de las voces periféricas, en la política y en la academia. Nuestra democracia y nuestra academia requieren de la definitiva adopción de un cambio que tiene que ver con esta operación de la novedad. Necesitamos una democracia y una academia que operen en paralelo, que se vivan y construyan más que como poderes avasallantes de mayorías homogéneas, como la afinación de maquinarias que dan cabida al fragmento, a lo minoritario y a las voces y demandas de esta otredad. Es desde aquí que los estudios de género tienen sentido. Es desde la calidad de metonimia, de saber fragmentado, de parte más que de todo, que hacen sentido sus aportaciones. ¿Qué saberes y qué prácticas se han producido desde este particular fragmento, desde este gesto crítico que son los estudios de género? ¿Cómo se han modificado e innovado los movimientos sociales, los científicos, los humanistas, a partir de las formas en que las mujeres han discurrido luchar por su visibilidad y por la equidad, por los derechos de sus familias, de sus localidades y al final por su propia voz y su propio cuerpo? ¿Qué grados de refracción, qué gestos definitivos apoyan una democracia plural con la despenalización del aborto? ¿Qué se moviliza con la paridad? ¿Qué grado de democratización se introduce en nuestra universidad al buscar aumentar la equidad social y de género sin disminuir la calidad académica? Los saberes y las prácticas desarrollados desde la novedad desde el fragmento, por mujeres y minorías, debido a la migración de cuerpos, ideas, mercancías o sujetos, constituyen gestos, dispositivos críticos, eslabones perdidos que es necesario recoger y articular con los saberes más canónicos y centrales. La novedad es, pues, la oportunidad que el otro, la otredad, las minorías, lo invisible, tiene de poder decir su nombre en su propio idioma. La novedad es lo no reconocido por nosotros, ni como pregunta, ni como respuesta, ni como solución, pero que viene del lugar de un saber que nos faltaba delinear y que nos era imposible poseer y articular y que paradójicamente ha estado siempre ahí. Lo nuevo, desde este enfoque, es lo plural, lo democrático. El reto es inscribirlo en las estructuras universitarias con el más alto nivel. En estos días daremos un debate muy, muy fuerte y muy profundo en estas cuestiones. Contamos con destacadas invitadas para este coloquio, entre ellas dos en esta mesa. La Coordinación de Humanidades, quien recientemente junto con la Facultad de Filosofía y Letras creó un centro en Mérida, el Centro Peninsular en Ciencias Sociales y Humanidades, que potencia los nuevos usos de la cultura con una nueva carrera, la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. La doctora Ruiz, con quien los dejaré ahora, quien desde la dirección de posgrado ya hace 4 años había apoyado la equidad, aumentando los tiempos y apoyando a las mujeres embarazadas y el cuidado de sus familias. Ella fue la primera que hizo un gesto, un guiño, una integración de este tipo de novedades. Y ahora, desde hace 4 años, en la Secretaría Institucional ha llevado a cabo proyectos que han tenido como objetivo apoyar nuevas carreras, desarrollar nuevas tecnologías, ofrecer mejores condiciones a las licenciaturas con macro proyectos. La doctora Ruiz, en particular, ha sido una académica y una funcionaria que se ha comprometido con lo nuevo, con las minorías. En particular, ha sido un gran apoyo para nosotros en el pueblo. Confío en nuestros proyectos y en las causas de la equidad en momentos muy difíciles. Por ello, le estamos y le estaremos muy agradecidos. Las dejo con
ustedes. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Mari Carmen, por acompañarnos en la inauguración de este evento. Y a todos y a todas por estar aquí discutiendo estos temas fundamentales para la universidad y para el mundo entero. Ser mujer o ser hombre es un hecho sociocultural e histórico. Los nuevos saberes para el nuevo siglo no pueden soslayar el que nuestra cultura, la sexualidad, como afirma Lagarde, cito, se caracteriza por la división genérica antagónica del mundo, del trabajo, de las actividades creadoras, del tiempo y del espacio, de los lenguajes, por la relación distinta de los géneros con lo sagrado y con el poder, por su participación en los ritos y en el mundo profano. Fin de la cita. Cuando se haya dejado atrás, por lo menos, la duda sobre el origen de la inequidad de género para dimensionarla en todo su significado histórico y cultural, cuando se analicen sus consecuencias, sus costos sociales y económicos, cuando se instauren políticas y prácticas educativas, sanitarias, financieras y culturales con perspectiva de género, entonces empezarán a surgir alternativas y a darse pasos certeros hacia su auténtica erradicación. Las instituciones de educación superior, espacios civilizatorios por excelencia, no solo no pueden estar al margen, deben ser sus principales impulsoras. La función cultural, científica y humanística que desempeñan, parte del principio elemental de que la igualdad es esencial para el desarrollo humano y la paz. Las universidades sustentan su trabajo académico cotidiano en la reflexión, el análisis y la imaginación, y aportan a la sociedad creación, transmisión y difusión de conocimientos. Tanto los hombres como las mujeres que en ellas se desempeñan juegan un papel en la construcción de una sociedad más justa, en la que todo el mundo sea igualmente valorado por sus contribuciones. Les corresponde, por ello, una parte fundamental del esfuerzo para que la instrumentación de programas y políticas concebidos con perspectiva de género sean una realidad en todos los ámbitos de su actividad cotidiana, así como en las formas y contenidos de sus tareas académicas. Las estrategias de nuestras instituciones para promover la equidad deben concebirla como un objetivo de desarrollo, más que como una simple medida de participación. Tiene que considerar las especificidades, condiciones, relaciones de poder y problemáticas de mujeres y hombres como producto de una construcción sociocultural, tanto en el trabajo como en el desarrollo y la producción académica. En el ámbito universitario, el desequilibrio en el acceso a la educación científica y tecnológica, la participación femenina minoritaria en puestos de gestión y toma de decisión en la educación superior, las barreras institucionales y culturales, implícitas y explícitas, que impiden el desarrollo de las mujeres, la falta de información desagregada por sexos en la ciencia y la tecnología, son, entre muchos otros, problemas de urgente atención para avanzar en la construcción de la igualdad. Las políticas gubernamentales de investigación y desarrollo no han considerado hasta ahora las necesidades específicas de las mujeres en este ámbito. Si se quiere, en efecto, una mejoría en el desarrollo científico y tecnológico del país, parte importante del reto consiste en tomar medidas para enfrentar la subrepresentación femenina y generar un equilibrio entre los sexos en el ámbito de la investigación. El problema de la equidad de género en el trabajo académico tiene sus orígenes en la socialización y en la educación que tiene lugar desde la infancia y que se traducen en mecanismos de orientación vocacional. Surgen como consecuencia en la juventud dificultades de acceso, permanencia y desarrollo en la formación académica de las mujeres. Estos factores indican claramente que la academia es también un espacio de poder en el que se sigue ejerciendo el dominio masculino. Esto se manifiesta tanto en sus prácticas cotidianas como la organización del trabajo, la división o asignación de tareas, el acceso al financiamiento, la elección de temas de investigación, las relaciones laborales, la valoración del trabajo y del mérito académicos, entre otras, todas estrechamente vinculadas a la construcción cultural de lo masculino y lo femenino. Aceptar y reconocer la existencia de la desigualdad, investigar sus causas, medir su impacto socioeconómico y tomar las medidas necesarias para su resolución, significa enriquecer a la actividad académica empleando su propia creatividad y mejorar la calidad de vida de las personas, tomando en cuenta las necesidades de todos y todas. Es, en este sentido, adoptar una nueva visión sobre la sociedad y sobre el conocimiento. La UNAM ha asumido cabalmente que la atención inmediata a este tópico es una prioridad irrenunciable en su agenda. La integración de políticas con perspectiva de género en la planeación, en la transformación y en la vida cotidiana de esta casa de estudios no ha sido entendida como una cortesía caritativa ni como una competencia sexista. Lejos de ello, ha consistido en integrar de manera sistemática las situaciones, prioridades y necesidades específicas de unos y otras en las políticas administrativas y académicas, considerando desde el origen el impacto favorable para ambos, al ser aplicadas, supervisadas y evaluadas. Así, el espíritu de estas políticas ha sido el de lograr la igualdad, prestando atención a la diferencia. La incorporación de la perspectiva de género en la UNAM ha empezado a asumirse como una realidad desde que el rector de la Fuente impulsó la iniciativa para reformar el Estatuto General con la adición de un párrafo al artículo segundo en el que se establece que, cito, en todos los casos, las mujeres y los hombres de la universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. Fin de la cita. A raíz de esta reforma, el Consejo Universitario acordó constituir una comisión de seguimiento a dicho cambio estatutario, presidida por la directora del Programa Universitario de Estudios de Género, la doctora Marisa Velarte Vigoitia, que ahora es anfitriona de este evento. También hubo una propuesta de Edi Manol, que también está aquí. En ese sentido, creo que esta comisión ha hecho un trabajo muy importante, el que seguramente comentaremos en las mesas. La equidad de género no solo ha sido incluida en nuestra legislación universitaria, sino que cuenta además con un mecanismo que permite proponer las medidas necesarias para que la ley se transforme en prácticas que promuevan una igualdad real entre las mujeres y los hombres que conformamos la comunidad universitaria. Una de las primeras tareas de la Comisión de Seguimiento ha sido la de realizar una investigación cuyos resultados permitan evaluar la problemática de género en las diferentes poblaciones de nuestra universidad, la estudiantil, la académica, la administrativa y las autoridades. Recientemente se presentó un libro con avances de esta investigación. Por otra parte, la UNAM concibió, bajo esta administración, el programa Mujeres en la Ciencia. Entre otras medidas, este proyecto, que sigue en marcha, se ha propuesto la identificación de estudiantes destacadas de diversas áreas científicas para apoyar su formación profesional, así como su incorporación al posgrado. Otra acción afirmativa ha sido la de complementar el programa de becas, por ejemplo, el de PRONAVES, con apoyos adicionales como computadoras, cursos de inglés, la adquisición de libros y materiales didácticos, asistencia a eventos culturales o la designación de un tutor personal. Una acción más ha sido la de incorporar a la planta docente y de investigación, a través de su contratación como profesoras o investigadoras asociadas C, a las alumnas graduadas con alta calidad en los dos últimos años de los doctorados de Física, Matemáticas e Ingenierías, para mejorar la presencia femenina en estas disciplinas. Por último, se ha creado también un fondo de apoyo a la investigación para candidatas del Sistema Nacional de Investigadores en todas las áreas de conocimiento. En conjunto, desde el espíritu del Estatuto General hasta los proyectos del Programa Universitario de Género, pasando por las contribuciones del Colegio de Académicas Universitarias, el CAU, hasta las tareas concebidas por la Secretaría de Desarrollo Institucional, la UNAM avanza hoy de manera firme y contundente en la formulación de criterios e instrumentación de políticas con perspectiva de género que, llevados a la práctica, garanticen la igualdad. Nuestra universidad contribuye así al avance de un México con equidad e igualdad de prerrogativas entre hombres y mujeres, porque es parte integral de la reforma universitaria en todos sus niveles. Uno de estos pasos, ciertamente fundamental, es la realización de este coloquio. Quiero brindar la más calurosa de las bienvenidas a las participantes que intervendrán en este evento. Expreso también mi reconocimiento a las funcionarias del Programa Universitario de Estudios de Género, que en coordinación con la Rectoría han hecho posible este magno encuentro. A todas ustedes les deseo el mayor de los éxitos en los trabajos que hoy inician. Tengo la certeza de que los temas que aquí se discutan y las contribuciones que de ellos resulten habrán de ser fundamentales para seguir avanzando hacia la construcción de la Universidad del siglo XXI, un espacio para el saber con equidad de género.
Gracias. Siendo las 10:30 del día 27 de septiembre de 2007, declaro formalmente inaugurado el coloquio internacional Nuevos Saberes para un Nuevo Siglo, Educación Superior y Estudios de Género.